y lo invitamos a don Martín García, periodista, comunicador. Fue presidente de Telan, fue fundador y director de la Red Nacional y Popular de Noticias, la NACAN Pop. Hola, don Martín, aquí Luis Abalmagia, ahí en Bonn.
Qué gusto escucharlos en un día como hoy.
Digo, un día como hoy para aquellos, para los más pibes, los distraídos o los gorilas, digo, aquellos que desconocen o quieren ignorar. Hoy moría Perón. Héctor Ricardo García había puesto en la primer plana, murió. Uh-huh. Impresionante.
Tremendo.
Decime, ¿y quién murió? ¿Cómo puede ser alguien que murió y después de tanto tiempo, para millones todavía están vivos sus pensamientos?
Eso le preguntaba Macron el otro día a Alberto Fernández, según me contó Guillermo Oliveri, el secretario de culto que viajó con él. Lo que motivó que en la cena Felipe Solá se mandara 40 minutos hablando de Perón, explicando el peronismo. Dice, ¿cómo puede ser que un movimiento dure 70 años?
Cuesta a los europeos, en general al mundo, cuesta entender este fenómeno que es el peronismo, Martín. Y yo pensaba, por amor o por desamor, Perón sigue estando vivo.
Completamente. Luisa, gustazo de escucharte, además. Y,
igualmente,
y,
Martín.
Y un cariño grande, mi admiración y respeto por vos.
Bueno, y, gracias igualmente.
Yo te la contaba a Eduardo Valdés que cuando fueron a... les tocó hablar con la Merkel, ella les pidió que cenaran con ella después de la reunión porque había reservado 2 horas para que le contaran de Perón y del peronismo. O sea que no solamente pegó ahí en Francia, sino en Alemania. Y yo le decía a Valdés, ¿y por qué te parece que pidió, que preguntó eso, que quería hablar? Entonces me decía Eduardo, gracias a su experiencia con el Papa, que en realidad... cuando ellos tenían el problema de la inmigración y que de alguna forma tomaban a los inmigrantes como invasores, como gente que tenían que generarle soluciones a problemas que antes no tenía, como dónde, de qué iban a comer, de qué iban a vivir, de dónde iban a dormir. La actitud del Papa, tratándolos como iguales a los inmigrantes, considerándolos como personas que había que cuidar y proteger y todo eso, les pegó fuerte. Me parece que les hizo un ruido en la cabeza y les hizo girar un poco el punto de vista sobre las cosas de la humanidad, ¿no?
Y que ¿Cuántas argentinas, digo, desde el 45 acá ni hablar, pero de la muerte de Perón acá, cuántas argentinas? Por supuesto, la dictadura brutal. Los 10 años de Menemato, que es otra película, que no es menos, y el ida y vuelta del 2001. Entonces, ¿dónde me paro? ¿Dónde me paro para ver al general, los brazos abiertos, a pesar de la locura de cortarle sus manos? Digo, ¿dónde me planto sin caer en la melancolía o simplemente en la marcha?
Bueno, nosotros tenemos un legado, digamos, a la humanidad con el justicialismo de gran humanidad, de humanidad de todo punto de vista, digamos, desde el punto de vista ecológico, desde el punto de vista de los derechos humanos y desde el punto de vista de un tema que Evita manejaba muy bien, y naturalmente Perón, que además Perón lo hacía efectivo, digamos, también como Evita, que es el tema de la igualdad. Digamos, un tema que se ha ido perdiendo, no solamente entre personas y clases, sino también entre países y otros países, ¿no? Como vemos ahora con la vacuna, que hay países que le sobran vacunas, como Estados Unidos, y montones de países que no tuvieron ninguna posibilidad de tenerla. La idea de la igualdad, en la cual creía Evita, muy poca gente cree, y el peronismo siempre creyó. Incluso el criterio...
La igualdad, Martín, la igualdad... además como un elemento que da derechos, por esta frase de donde hay una necesidad y un derecho. Hoy Cristina Fernández lo recordaba, Perón decía, prefiero recordar Perón vivo, sus enseñanzas, cuando hablaba de la universidad abierta y gratuita, cuando hablaba de hace 70 años el aguinaldo, licencia por enfermedad, derechos para los trabajadores y las trabajadoras. Digo, eso es lo que en realidad me parece que sigue generando en un sector de, del privilegio el odio, ¿no? Que esos que no poseían derechos se te acerquen un poquito.
Sí, es un tema muy interesante que vos planteás, porque tiene varias aristas. Por un lado, quien se reconoce como clase media, en realidad esconde que no es clase media, en tanto es clase asalariada. Es decir, si una persona depende de su sueldo, no es clase media. Clase media es cuando puede vivir una renta, porque tiene una casa de más, porque tiene, digamos, algún bien que le permite vivir aún cuando no tenga trabajo, más allá de que trabaje o no.
Tal cual.
No hay una visión, digamos, de la persona asalariada.
El otro día, un comunicador, hablaba con alguien y decía, vos sos un gorila, le decía el entrevistado. No, pero yo soy hijo de la movilidad social. Yo llegué a la facultad pública, pero ahora quiero ser un liberal porque creo en la libertad. Y lo quedó mirando el entrevistado. ¿Qué estás diciendo, Vipe? ¿Qué estás diciendo, pibe? ¿Qué estás diciendo?
Es muy interesante la experiencia del peronismo como lugar. Voy a marcar una cosa que me impresiona estos días. Cuando la gente habla que la gente tiene que tener por lo menos lo mínimo y necesario. ¿Por qué lo mínimo y necesario? Evita nunca pensó en lo mínimo y necesario. Una vez fui a un hogar que había sido de la Fundación Eva Perón en Corrientes, ¿no? Y era tan grande el predio que había dos escuelas y todavía había lugar para otra más. Y había una que estaba cerrada. Dos funcionaban, pero un lugar que estaba cerrado que parecía otra escuela. Entonces le dije al sereno, ¿esto se puede visitar? Sí, venga a la hora de las 7 y lo vemos. Cuando llegó, abrió la puerta, entramos, había una peluquería que parecía el Tortoni, con los vidrios biselados, los sillones giratorios, pero en pequeño. Había una cocina que era igual que la del Ritz de París, con esos cucharones enormes, con todas esas mesadas de acero inoxidable, con esas ollas maravillosas. Y después había habitaciones con las camas dobles, torneadas con esas vueltas, y las cortinas esas con pollera, ¿no? Era como si hubiéramos entrado en la Atlántida, donde había una civilización sumergida, que había sucedido, porque como bien dice Daniel Santoro, el pintor y el plástico, y también los psicoanalistas, que le gusta refrescar, el tema del goce no se bancan de la gente que no tiene. Cuando los morochitos van con los morochitos más chicos y la señora morochita
en un shopping
lleno de paquetes con compras que hicieron, ¿no? Y están perfectamente vestidos y es como que le hubieran invadido su sector, como una cosa racista profunda de miedo, ¿no? De miedo a que el otro sea también poderoso, que tenga posibilidades, como si se midiera cierta clase de gente por la diferencia y no por el propio valor. Y además, qué mejor que ver todos disfrutando, y no unos disfrutando y los otros no.
Me parece. Decime, que Martín, sí. Aquel primero de julio, cuando muere Perón, ¿dónde estabas?
Mira, no sé dónde estaba, pero lo primero que hice fue ir a donde vivía antes, que estaba a media cuadra de una villa miseria en la cual yo nunca había entrado. Había dos personas que trabajaban en mi casa ayudando, dos riojanas, una gorda y otra flaquita, Lilia y Beatriz, y una sobrina de ella que era muy bonita, que yo nunca me había animado a ir a buscarla para intimar. y sin embargo crucé la frontera que tenía ahí, entré en la villa, me dirigí a la capilla, que yo no conocía, nunca había estado ahí, pero vi que había una capilla, la abrí porque no había nadie que la había abierto, y empezó a venir la gente, y me parecía que ese era el lugar donde yo debía estar. Después escuché a dos chicas, señoras grandes, ya, digamos, chicas grandes, que una le decía a la otra, ¿te acordás cuando las patronas nos obligaban a limpiar con cera arrodilladas el piso? Y después vino él y lo prohibió. Anda a saber si prohibió eso, pero esa era la sensación de esas mujeres, ¿no?
Es maravillosa esta anécdota que contás, porque cuando vos decías, y de pronto una morochita, un morochito, nuestro pueblo camina en un shopping y, claro, y tienen miedo, es porque tienen miedo que levanten la cabeza y le digan, no, yo tengo derechos, estos son mis derechos. Digo, esa sumisión que existió en algún momento en la Argentina fue terminando cuando el pueblo aprendió que tenía derechos, y eso es lo quizás imperdonable, que no se le perdona al peronismo.
Y sí, la subversión de la igualdad, digamos, es decir, el logro de la igualdad, una idea peregrina en el mundo, porque no es una idea que esté instalada en el mundo, y en Argentina tampoco, salvo en el peronismo, digamos, que cree que todos son iguales, y lo cual a nosotros nos emparenta mucho con la doctrina de Jesús, ¿no?, de la Iglesia.
Decime, en la revancha electoral, hoy estamos viviendo tal vez la posibilidad, pandemia de por medio, la herencia de Macri, la posibilidad de poder distribuir un poco más. ¿Cómo estás viviendo estos días?
No, yo creo que va a ganar el peronismo, digamos, porque al menos se está cuidando a la gente. Vamos a tener 30 millones de vacunas pronto, qué sé yo. Me parece que hay un tema de cuidado. Después podemos discutir entre nosotros si tendríamos que hacer más cosas que planteó Perón, si estamos muy cortos en otras cosas, si tenemos un queso gruyer que nos roban por todos lados, por la pesca, por el río Paraná.
Claro, el tema de la hidrovía, Malvinas.
Claro.
Decime, vos sos, entre otras cosas, esencialmente además periodista. ¿Cómo estás viendo esto de los tipos que hablan porque le pagan la zaraza, como diría la Cris hace un ratito?
Bueno, a mí me parece extraordinario porque por fin se blanquea eso. Yo cuando dije que había que eran profesionales, ¿qué quería decir? Que cobraban como la prostituta. Me parece que casi me matan cuando digo eso, pero la verdad es así, digamos, ahora está blanqueado. Eso funcionó siempre, pero demuestra también que la ética pública o la ética periodística o lo que fuera que se llame, a los poderosos no le importa nada, digamos, usan a todo el mundo. Si sirve Casero, lo ponen a Casero, si anda bien Brandoni, lo ponen a Brandoni, si Maximiliano Guerra quiere bailar también, lo ponen también. Conjuntar algún botito más, los tipos usan a cualquiera y seguramente lo respaldarán con dinero, arman esta rosca de intelectuales que ya lo hacía la CIA en Europa, incluso George Orwell participaba de alguna de ellas y después hacía una lista de los izquierdistas y se la daba a la CIA. Pues George Orwell aparece como un héroe porque enfrentaba a la dictadura del Estado, pero él nunca se opuso a la dictadura.
No, era un macartista. Claro, un macartista. Bueno, te decimos un montón de gracias, don Martín.
No, gracias a ustedes que me honran llamándome, dos periodistas tan importantes.
No, por favor, bueno, gracias.
Gracias, te mandamos un abrazo, Martín García.
Fuerte abrazo, un cariño, gracias por llamar.
A vos, querido.